Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Aquí comienza La Regadera, ese ratito de radio que tenemos en Onda Madrid para disfrutar de una buena conversación, para disfrutar de la buena música y hoy también para alegrar un poquito al paladar. Los saludos desde la realización técnica de Mario Llorente y desde este micrófono de Isabel García, Regadera. Nuestra invitada hoy en La Regadera va a ser quien nos alegre el paladar. Ella es Sara Cucala. Bienvenida, ¿cómo estás, Sara?
Estupendamente, bienvenidos también y hallados.
Bueno, periodista, compañera de profesión, aunque tú estudiaste filología, creo. Sí. Ya hablaremos de todo ello. Escritora desde siempre, desde niña, especializada en gastronomía, autora de varios libros y uno muy reciente que se titula Wake Up, ahora lo he dicho bien. Es sobre desayunos, pero no es el primero, ni muchísimo menos que le dedicas al desayuno. ¿Tanto da de sí?
Ay, cuando algo te gusta, te da mucho de sí.
A mí me encanta, es la comida del día que
sí,
más me gusta.
Total, o sea, a mí me quitas el desayuno y como que me quitas un trocito de alma, ¿no?
Creo. Fíjate que yo hay noches que me acuesto pensando en el desayuno, esto ya
yo también, ¿eh? Yo también, total. O sea, me acuesto y digo, ay, mañana a ver qué me voy a preparar.
Bueno, pues ya en 2008 publicabas un libro sobre desayunos que eran Desayunos por Madrid.
Sí.
¿Qué diferencia entre el uno y el otro que nos ofreces ahora en Wake Up?
Bueno, Desayunos en Madrid fue un recorrido por los sitios que me gustaban más para desayunar en Madrid. Todo surgió por las columnas que yo hacía en el diario El Mundo, de aquella trabajaba en el diario El Mundo.
Te voy a hacer una broma. Esto es que tú en 2008 salías mucho, empalmabas y también desayunabas por sí. Madrid y ahora ya este Wake Up es de desayuno en casa porque sales menos.
Ya he madurado, pero no creas que mucho, ¿eh?
Bueno, perdona la interrupción.
Cuando vemos el interior de Wake Up ya te das cuenta de que hay muchas cosas también, que también sigo en mi línea. Pero bueno, que de aquella escribía pues semanalmente una columna en el periódico que se llamaba Madrid Kilómetro Cero y en un momento determinado alguien me preguntó que si escribiera un libro de gastronomía, ¿de qué sería? Yo dije, por supuesto que de desayunos, ¿no? Y aquellos desayunos en Madrid nacieron a través de esos artículos que yo hacía semanalmente para el diario El Mundo. Wake Up es otra cosa. Wake Up, yo no tenía intención ninguna de hacer un libro más de desayunos, soy franca, pero surgió un poco por ese azar que te pone la vida de vez en cuando, ¿no? En mi época de televisión española, cuando venían los chefs al plató, recuerdo que me decían, Sara, ¿cuándo escribes otro libro de desayunos? Y yo decía, pues sí, ya lo he escrito. Y luego me decían, no, pero tienes que escribir otro y tal. Digo, venga, pues cuando tú me mandes una receta. Todo empezó ahí. Y empezaron a mandarme las recetas. Entonces dije, bueno, pero cuéntame algo más de chicha, ¿no? ¿Cómo te gusta desayunar? ¿Cuáles son tus momentos? ¿No? Algo más íntimo, porque el desayuno es algo realmente, es el despertar. O sea, es lo más íntimo que yo creo que podemos llegar a tener, ¿no? Y la verdad que empezó a surgir ahí, empecé a unir pues lo que me contaban los chefs, lo que me contaban ciertos periodistas amigos, mi charcutero, cómo hacer el mejor sándwich mixto de estos de lagrimear en casa. Muchas cosas venían de mis viajes. Yo me pasé muchos años viajando por el mundo para escribir sobre qué se comía en el mundo y mi mayor deseo era levantarme la cama corriendo a ver qué había en aquellos buffets de hotel o qué podía comer en las calles de cualquier país en el que me encontraba. Entonces el libro realmente es un libro, más que de recetas, es un libro de historia. Sí, tiene muchas recetas, tiene 80 y tantas recetas, pero es de lo que hay detrás de cada una de esas recetas, realmente.
Hay historia, hay curiosidades, hay muchas cosas en este libro y vamos a tener tiempo de hablar de todas ellas. Pero yo, ante todo, lo primero que te quiero preguntar es tú qué opinas como experta. Esto de que el desayuno es la comida más importante del día, ¿esto es un tópico o esto es real?
Para mí es real. Es verdad que es un tema un poco candente ahora mismo porque con toda esta línea de gente que ha salido del
ayuno intermitente.
Pues sí, y de otras muchas cosas que a mí me parecen barbaridades, pero bueno, de estos supuestos nutricionistas y tal, que pues hay masas de gente que siguen y que me parece muy bien que hay que creer en algo en la vida, pero una de las cosas que dicen que me parece una auténtica locura es que el desayuno no es tan importante, que ha sido un invento del marketing y que no tenemos por qué hacerle caso. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando el cuerpo se pasa 6, 7, 8, 9, 10 horas, las que sean, sin comer, sin tener alimento, ¿no? Sin aportar una energía, unos azúcares, necesita comer. Hay que romper el ayuno, ¿no? Y para tener energía, para seguir estando vivos, para seguir relacionándonos, viviendo y actuando, ¿no? Entonces, Si no nos tomamos en serio esa parte del día, es como, no sé, como un poco ridículo, ¿no? No tendremos energía suficiente para poder continuar. Entonces, estoy totalmente en contra de las cosas que se están diciendo, y si hago un libro de desayuno, realmente es para defender que sea la hora en la que te levantes, porque no hay una hora fija de un desayuno, que te pares y que dediques ese tiempo a ese menú primero, a ese bocado primero, que yo pienso que es el más virginal, es la fruta que es tal como es, el bocado es, no tiene dobleces, no hay salsas, no hay historias, ¿no? Es lo que es puro, y que nos dedicamos ese tiempo que cuando nos venimos de ese sueño, necesitamos querernos a nosotros mismos, y o que nos digan que nos quieren, o querernos a nosotros, ¿no? Y me parece súper importante realmente.
Pues desde luego un buen desayuno nos ayuda a enfrentarnos al día con energía, y también la selección musical que nos ha traído Sara Cucala, que además pertenece a una playlist que tú hiciste, que se llama como el libro, pero sí, era anterior al libro.
Es que, claro, yo el libro empecé en el 2013. O sea, yo empecé aquello a recopilar cosas, pero no sabía ni muy bien por qué. Yo no sabía que en el futuro iba a hablar con David de Planeta y que de repente iba a surgir este libro. No tenía ni idea, realmente. Entonces, yo iba guardando cosas, y como soy una friki del desayuno, a mí me encanta la música. A mí me encanta leer por la mañana y me encanta escuchar música y radio, ¿no? Fundamentalmente la escucho por la mañana. Entonces, empecé a creer que haya playlist, que hay de todo, porque en el fondo es, igual que digo que no nos levantamos siempre de la misma manera, ¿por qué desayunamos siempre lo mismo?
Pero hay mucho buen rollo en la lista, ¿eh?
Hombre, claro, pero es que es como wake up, es levántate, ¿no? Energía, venga, vamos, que el mundo está ahí para que nosotros lo disfrutemos.
Para comértelo.
Y para comértelo.
Bueno, pues en esa selección musical está el tema cuando, y lo interpreta Fergie. Empezamos por él.
Venga.
Tell me. Will you be mine? Tell me cuando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando you mean how.
Feel better. I write you lovely love letters and sing for you a cappella. My Bella, my Bella. I die if I can't come near you. I love you forever.
Every moment is.
Sara Cucala nos está hablando de su nuevo libro sobre desayunos, aunque no es un recetario al uso, porque, bueno, son recetas como tal más de 80.
Sí, son más de 80, no sé cuántas hay en total, pero unas 80 y
hay tantas, dulce,
sí.
Hay salado, pero decíamos, sí, también hay historia, todo lo que hay detrás de esos bocados, participan diferentes cocineros, cocineras, hay curiosidades, hay toda clase de propuestas para desayunar, pues vamos, a todo lujo si queremos, y como digo, de mano de los mejores. Pero antes de nada, Sara, ¿tú qué opinas sobre cómo desayunamos en España? ¿Desayunamos más o menos bien en general o no?
Que va, desayunamos fatal, pero fatal. O sea, mira, yo le pedí a compañeros con los que realizo, bueno, otro tipo de trabajos, ¿no? Con los compañeros de la FEN, de la Fundación de Nutrición Española, que ellos tienen, están defendiendo cada año un día del desayuno, ¿no? Igual que hay un día de la alcachofa, un día no sé qué, pues hay el día del desayuno también. pero les pedí unas líneas de un estudio que habían hecho sobre cómo desayunaban en España. Ahora no me acuerdo de los datos, pero es una cosa que no lo tenemos que tomar en serio, porque es que la mayoría salimos con un café de la cama corriendo y ya sobre las 2, 3 horas, 4 horas después de que hemos tomado ese café, a lo mejor salimos a tomar un pincho o algo. O sea, todo esto es una cadena de al final de malnutrición, ¿no? O sea, si nosotros desayunáramos pues un lácteo, un café, un té, algo de cereal, todo esto nos ayudaría ya no solamente a la energía de la que hablaba antes, sino también a no tener que devorar cualquier cosa a horas más tarde, ¿no? Todo eso nos lleva a un desequilibrio nutricional, se lee como obesidad, las chichitas que nos cuelgan, todas estas cosas. Realmente si comiéramos mejor nuestra constitución estaría mejor y nos sentiríamos más felices realmente.
Bueno, yo ya he apuntado lo de algún lácteo, café o té, cereales.
Sí, fruta muy importante.
Que debe tener un buen desayuno de manera indispensable.
Sí, un poco lo que estoy contando. Además, se ve al principio del libro, yo recomiendo que leáis las páginas del inicio donde hablo del café, del té, donde hablo de las palabras de la FEN sobre cómo deberíamos de ser un desayuno perfecto, se ha hablado de cereales, de la fruta, pero la fruta tiene que estar siempre. Además, hay una cosa que defiendo y que apoyo de lo que dice una buena amiga y una seria nutricionista y médica, que es Ángela Quintas, que dice que nunca o que intentemos no tomar la fruta en zumo porque estamos ingiriendo azúcares muy rápidamente.
Y tomamos entonces, más piezas a lo mejor de las aconsejables, claro, porque en un zumo no te das cuenta y a lo mejor te metes 3 naranjas.
Claro, entonces lo mejor es masticar, o sea, cortar la fruta y comerte la fruta cortada. Es verdad que nos da mogollón de pereza, ¿no? Siempre
bueno,
es como...
esa es la cuestión. La ¿un buen desayuno requiere mucho tiempo, una inversión de tiempo importante?
Mira, no. La verdad es que luego en el libro hay unas páginas que dices cómo interactuar con este libro. Hay un código BIDI, ese código BIDI te lleva a cosas que yo hago, pues o viajes, vengo de viaje de un sitio, entonces he desayunado en un sitio, yo cuento cómo desayuno en el país, o hablo de una fruta que te vas a encontrar, o una verdura que también están dentro de los desayunos, que puede ser idónea para un desayuno, y cuento las propiedades, o hago un desayuno determinado. Lo que tardo en hacer un desayuno, lo que se puede tardar, que pueden ser 5 minutos.
¿Y puedo hacer trampa y me puedo dejar cortadita la fruta la noche de antes?
Claro, o sea, se puede dejar cortada, te lo puedes dejar envasado al vacío, claro, casi todo el mundo tiene una máquina de vacío en casa, muchísima gente, porque cierta marca la vendía muy barata, pues bueno, pues oye, háztela en vacío, prepárate la fruta cortada porque es lo que más pereza tenemos y por la mañana cómete la fruta. O sea, es que eso es de verdad una felicidad. Pero como esto igual que cuando hablo de masas, ¿no? Pues bizcochos, brios, cosas así. Caseros. Obviamente no te lo vas a preparar en cuanto te levantas, sino que, bueno, es posible que te lo hagas el día antes, te lo dejas preparado y a lo mejor el pan lo horneas en el momento mientras te estás duchando. Oye, pues vaya,
la
¿no?
fruta que la tienes cortada y si el fin de semana te has aburrido y has hecho un buen bizcocho casero,
sí,
pues mira pues, ya los
pues mira
elementos que tienes ya para un buen desayuno.
Mejor que comprarte un bizcocho de estos de supermercado, que yo por ahora no he encontrado un bizcocho que digas, pues más o menos puede ser algo saludable. Pues para nada, igual que las galletas y todo esto. Cuesta muy poco tiempo. Y los que tienen hijos, yo creo que es un momento muy, muy agradable para compartir, ¿no? Y para que ellos también sean conscientes de lo que están comiendo y cómo lo elaboran y que aquellos bocados salen de sus propias manos. Eso es muy bonito, ¿no? Para los más chiquitines de la casa.
Has citado las verduras. He visto que hay alguna receta de ensaladas incluso para el desayuno. O sea, ¿se puede hacer una ensalada aunque no sea de frutas?
Sí, bueno, el apio, por ejemplo, puede entrar perfectamente en un desayuno, ¿no? Es algo bastante saludable y se puede utilizar no solamente para el Bloody Mary, que lo digo en el libro. Sí, el Bloody Mary en un brunch pega.
Bueno, pero también tenemos que hablar de eso, del brunch y de los trasnochadores, porque claro, un buen desayuno no está reñido ni siquiera con acostarse tarde. Te puedes hacer un buen desayuno antes de irte a dormir el fin de semana, por ejemplo.
Hombre, claro. O sea, que imagínate que te vienes de fiesta y que de repente dices, oye, pues me voy a comer algo ahora, porque yo qué sé. Mira, una de las cosas que defiendo en esto es que cuando yo empecé a entrevistar a los chefs, me di cuenta de que ningún chef desayunaba de verdad. O sea, ninguno. ¿Por qué? Era lógico. Ellos se acuestan súper tarde y con un ritmo de trabajo que cuando terminan su jornada laboral están con el corazón taca-taca-taca, que lo que les apetece es relajar en casa un ratito. Hay gente que se toma unos cereales con leche, ¿sabes? A última hora de la noche y se levantan muy tarde. Cuando se levantan muy tarde con ese cuerpo de las danzas de las cocinas, no les apetece ponerse a comer que si las tostadas, el sándwich mixto, el no sé qué. No, toman fruta fundamentalmente, fruta cortada. Y luego es cuando desayunan. La gran mayoría de ellos, ¿eh? Hay otros, por ejemplo, hay una receta de Juan María Arzak, ¿no?, que siempre la comento, que Juan María, la receta que me cedió para el libro es un pincho de merluza. Y yo decía, ¿pero Juan María? Y me decía, sí, sí. Y me decía, es que Sara, cuando yo salía por la mañana temprano y me iba al mercado, cuando terminaba mi jornada laboral de compras, que era de madrugada, yo iba al mercado de la Brecha en Donosti y, claro, yo veía aquí ya los puestecitos que se acababan de abrir, acababan de sacar la merluza rebozada, la merluza fresca que se acaba de pescar, con un toquecillo ahí de pimiento de piquillo y tal. Te juro que para mí ha sido el mayor de los deseos y los placeres a la hora de comenzar el día. ¿Quién soy yo para decirle a alguien que eso no puede ser un desayuno, no? Pero claro, es un chef que lleva levantado ¿desde qué horas? O sea, nosotros a lo mejor estábamos en nuestro tercer sueño. Lo mismo pasa con la gente del campo, con los camioneros. Cuando ellos están desayunando, su desayuno es mucho más fuerte que nuestro desayuno. Es que es así. ¿Cuándo rompemos los ayunos, no? Esa es la historia.
Luego vale dulce y vale salado. En eso estamos de acuerdo.
Sí, claro que sí. Y en un brunch más todavía, claro. El brunch,
que sería ese desayuno que se hace a media mañana, mezcla entre comida y desayuno.
Entre comida y desayuno, o sea, es el break and breakfast, o sea, es esa comida y ese desayuno tardío, ¿no? Normalmente se hace los sábados o los domingos, y es cuando ya han dado las 12 de la mañana y tal, y no has desayunado, te has levantado tarde, y ya te vas a ese tipo de desayunos. Es una manera de desayunar que hemos heredado de Estados Unidos, de Nueva York, y que, bueno, pues que une la música, que une el salado, que une el dulce y que también une la coctelería. La coctelería con un porcentaje de alcohol muy pequeñito, creo que está el Apple Martini en el libro y está el Bloody Mary, que también es para echarse las manos a la cabeza, pero de verdad que lo justifico por esto, porque tradicionalmente ese tipo de cócteles se servían pues con unos huevos benedictine, unos florentine, o sea, cierto, y ya estás en una hora de comida, ¿no?, donde se permite, entre comillas, cierto porcentaje de alcohol, y en este caso es muy, muy bajo el porcentaje de alcohol, es más fruta.
También hay que decir que ya se queda para desayunar, se queda para tomar ese brunch, que es también una salida, una opción de ocio para compartir un rato con los amigos, y también, ¿por qué no?, podemos quedar con los amigos, pues como bien dices, a lo mejor el fin de semana que tenemos más tiempo para desayunar, o sea que ya, claro, no es solo salir a comer, claro, o a cenar, también se sale a desayunar.
Bueno, y ojalá que fuese así como una quedada de estas bonitas, ¿no?, con los amigos. Mira, el otro día me decía una conocida que tenía que hacer su primera cita con alguien que le gustaba mucho y tal, y estaba, ay, no sé si ir a merendar, no sé si ir a tomar una copa.
¿Y tú le dijiste a desayunar?
Y yo le digo, pero vete a desayunar. Y me mira y me dice, ¿cómo voy a ir a desayunar, no? Y digo, pues sí, a ver, ¿te gusta de verdad? Sí. Bueno, pues que mostraros cómo sois. Y yo creo que es la mejor y el mejor momento del día donde uno es como es.
Antes era cosa de las mamás que iban a llevar a los niños al colegio y luego quedaban para desayunar. Ahora ya eso, el espectro se ha ampliado y puedes quedar hasta con pareja.
Claro,
¿no?
Ligar en el desayuno. Será, no sé si para siempre, pero tiempo te durará.
Bueno, yo te tengo que preguntar por los churros, porque los churros están en el libro. Y bueno, yo qué sé, los pobres churros, a veces hay quien opina que parece que no fuera una cosa demasiado saludable. Tú haces historia del churro y es más, tenemos churro chino frente a churro madrileño. Abro capítulo churro y lo dejo en tu mano.
Ya, Pues mira, esto lo arrastro ya desde el primer libro, porque ya conté antes que durante mucho tiempo me dediqué a viajar por el mundo y escribir sobre lo que comía. Cuando en uno de los viajes a China, recuerdo que en un buffet de estos de desayuno estaban elaborando pues unas masas largas que estiran de una manera, vamos, son verdaderos artistas del estiramiento de masa. Y empecé a ver tal y veía que lo freían y que luego lo servían con leche de soja. Esto mismo lo vi comer en las calles de Pekín, en Shanghái. Y yo decía, ay, pero ¿y esto? Pues esto es una porra madrileña, un churro, pero gordo, o sea, más o menos parecido a eso, ¿no? ¿Y esto qué? Si lo probé, realmente era una especie entre medio porra, medio churro. Luego unas amigas chinas de aquí, ya que tienen restaurantes en Madrid y tal, ya sí me dijeron, ¿sabes? Es nuestro churro chino. Es que si tú te vas al barrio de Usera en Madrid, y además ahora que se va a dar mucho más bomba, ¿no?, a ese barrio como barrio chino de Madrid, tú puedes ir a desayunar esto que estoy contando, el churro chino con la soja, y desayunar con ellos eso, porque para ellos es normal.
¿Pero cuál está más rico? Di la verdad, ¿el madrileño o el chino?
Se parecen mucho, se parecen mucho. Depende de la fritura, como todo. Y los chinos fríen muy bien, ¿sabes? saben freír muy bien. Pero a mí me gustan los dos, la verdad. Que además es un desayuno que yo defiendo mucho porque es muy de nuestra ciudad, ¿no? Y a mí me gusta. A mí estos
¿Pero
desayunos...
se puede tomar churros todos los días para desayunar?
No, hombre, yo creo que no. Igual que no te puedes tomar un Bloody Mary todos los días. Yo no recomiendo que te tomes...
buscando una coartada.
No, hombre, no. Yo no recomiendo que te tomes un churro. Mira, hay un giro en el libro que esto lo vi por primera vez en Albacete.
Y luego... ¡Ay, el bocadillo!
¡El bocadillo! El bocadillo de porra. Y luego se lo he visto hacer a Ramón Freixa, con toda la osadía del mundo, lo hace en el Teatro Real, que tú sales de la ópera y entre los bocadillos que hay una porra con jamón ibérico.
O sea, que es abrir una porra y meterle rellenarla con algo
con
salado.
Con tomate, le metes... Yo normalmente me lo hago de
Mira,
verdad.
A mí eso me parece un sacrilegio para un churro. No, bueno, lo voy a intentar.
No os podéis imaginar qué rico.
Yo
de
lo
verdad.
Voy a intentar, pero a mí que me gusta mojar las porras en azuquita.
Ah, bueno, ya, claro, ahí ya estás en otra vez. A mí es que como soy muy de salado, me gusta mucho esto, romper la porra, echarle su tomate, poner el jamón ibérico y comerte una porra, un bocata de porra.
Bueno, vamos, claro. Qué opciones hay para todos los gustos, eso está clarísimo y todo
ello. Hombre, a divertirse, ¿no? O sea, que no seamos este aburrimiento, más yo lo digo en el libro, vamos a dejar de aburrirnos desayunando, ¿no? Vamos a pasarlo bien.
Pues vamos a pasarlo bien también con la música. Vamos a escuchar Freedom, Pharrell Williams.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. 'Cause you still believe in where we're from. Man's right. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom! Freedom!
Sara Cucala, periodista, autora de un libro titulado Wake Up. Uno entre muchos, porque son muchos. Pero de momento hemos empezado por este, que es el más reciente, hablando de desayunos. Pero también vamos a hablar de ti y de tu trayectoria profesional. Bueno, de niña viviste en Murcia, pero naciste en Tenerife.
Exactamente. Uy, que bien te lo sabes.
Pero bueno, cuéntame tú, y porque has vivido en tantos sitios. ¿Cuándo llegas a Madrid?
Soy canaria de DNI. Total. Sí, yo nací en Santa Cruz. Luego viví unos añitos en Murcia. Después me fui a Asturias, donde ya pues...
Menuda mezcla.
Ya, qué fuerte. Donde terminé mi primera carrera, que fue filología. Y bueno, entre medias me presenté a una prueba en la Carlos III para entrar en la universidad de periodismo, me cogieron y me vine para Madrid. Para estudiar segundo ciclo de periodismo.
Que nunca te lo he dicho, pero yo hice lo mismo.
¿Ah, sí?
Luego hablamos de en qué año, porque no hemos coincidido, pero podríamos.
En la Carlos III.
En la Carlos III.
Pero si vamos a ser compañía, yo era segunda promoción.
No, que me acordaría de ti, porque éramos muy pocos.
Éramos nada.
30 personas.
¿Tú te acuerdas? Y aquellas pruebas que nos hacían para entrar y no sé qué.
Sí,
y tal. Sí, sí. Pues ahí salgo yo.
Bueno, ¿y tus primeros pasos así a nivel profesional en el periodismo, dónde los das?
Bueno, los primeros pasos los he dado en Asturias, porque empecé de una manera muy tonta. Yo estudié música, bueno, pues ya muy tarde, con una edad, pues la mayorcita, y siempre he sido una friki de la música, me gusta muchísimo, no entiendo mi vida sin la música. Entonces, en un curso que me apunté en Oviedo, de la música y la radio y tal y cual, pues me lo dio... un profesional de Radio Nacional, al que le debo todo y se lo agradezco muchísimo, Tete, y me dijo en aquel curso, oye, Sara, ¿a ti no te interesaría hacer una prueba para la radio? Y yo dije, pues no lo tenía en mis planes, porque yo quería ser escritora, estudiar filología, no sé qué, tal, tal, tal. Y me dice, oye, no, pues mira, van a abrir una radio local en Oviedo, vente. Y ahí empecé, me cogieron, y empecé en la radio local de Oviedo, luego estuve una temporada haciendo, sobre todo, sustituciones en ¿cómo se llama esto?, en Cadena Dial, y de ahí pues ya empecé al periodismo, La Vanguardia, etcétera, etcétera. Pero vamos, empecé en Oviedo, en radio, que para mí es el medio más bonito que hay.
Bueno, es que la radio enamora, que sí,
sí te engancha. Sí, es mágica.
Aunque luego te hayas dedicado a otras cuestiones,
sí, siempre, pero siempre lo llevas ahí.
Reencontrarte,
sí,
con la radio.
Sí.
Pues esos primeros pasos, la gastronomía ya, cuando se afianza, cuando se agarra a ti, ya no se suelta.
Ya, ¿verdad? Yo no lo pensé para nada. O sea, pues mira, fue estudiando en la Carlos III, un amigo me viene y me dice, oye, Sara, que hay una compañera que conozco hace muchos años, que es la directora de una revista de gastronomía, y anda buscando una becaria. Y digo, ¿de qué? ¿La revista de qué? Y me dice, de gastronomía. Y digo, pero eso, ¿se hacen revistas de eso? No, yo fíjate, ¿quién me lo va a... ahora me lo cuento, me lo dicen,
bueno,
a mí.
Es que te, vamos, ¿cuántos años dedicada prácticamente o casi en exclusiva a la gastronomía?
Ya, muchos. O sea, llevo más de 20 años con
aunque
esto.
Hagas más cosas, porque claro, lo compaginas, tienes tu productora.
Sí.
Luego hablaremos de Apunto, un proyecto, sí, también muy chulo, muy interesante, con el que llevas varios años. Pero vamos, en definitiva, el plato fuerte, nunca mejor dicho,
claro,
en tu carrera profesional siempre ha sido la gastronomía.
Total, y fue así. Entré como becaria de la revista Archigula y luego estuve escribiendo también para la revista Mi Vino, la cual dirigí años después, que es una cosa, la vida tiene estas cosas. Y oye, y me metí en ese mundo y me enamoré. Yo cuento en el libro, y siempre lo cuento, que yo creo que me dedico a esto de la gastronomía en parte por mi compañera ya disocia, que es socia ahora de Apunto, llevo muchísimos años trabajando y colaborando con ella, que es Ana Lorente, sino también por Abraham García, porque yo recuerdo en una de estas veces que yo empezaba y que yo de verdad no sabía ni coger un tenedor, os lo digo sinceramente, comí en Viridiana, el cual está de enhorabuena porque le dan el premio nacional y todo, se lo merece todo, Abraham, y me puso sus huevos con trufa. Y yo me quedé, yo lloré, o sea, era como una emoción que yo no había percibido, o sea, nunca me había pasado eso, ¿no? Yo tenía 25 años, 20 y pocos, y dije, ostras, yo creo que hay algo en esto, o sea, hay algo más allá, porque dicen gastronomía, son recetas, cocineros, no. Yo me di cuenta en esa editorial con Ana y una editorial de cultura gastronómica, y luego con Abraham y bueno, y con mucha gente que me ha enseñado, me ha abierto el paladar, me ha enseñado muchísimo y me ha hecho comprender que la gastronomía es cultura, que es una manera de vivir, de relacionarse y de ser, ¿no? Yo ahora mismo no comprendo mi vida sin vincularla a una mesa, a un bocado, a una charla sobre cultura gastronómica.
Hombre, es cierto que cada vez hay más interés por la gastronomía y que cada vez también salimos a disfrutar de esa experiencia, ¿no? Yo he ido a algún restaurante que, bueno, pues hablamos de los precios, pero dices, es que no sales a comer, es otra cosa,
sí,
es una experiencia.
Sí.
Es como quien dice, hoy voy a la ópera y voy a vivir una experiencia, pues voy a determinado restaurante a vivir una experiencia con otro sentido, que en este caso es el paladar. Pero, aun a pesar de esto, ¿tú crees que se puede morir de éxito? Porque yo tengo la sensación de que los chefs ahora son como las nuevas estrellas del rock. Es como una locura, ¿no? Todo
total,
lo relacionado con la gastronomía.
Total. Yo estoy en un momento en el que, en el fondo, me siento un poco desilusionada con el entorno. Lo digo con franqueza. Cuando yo empecé a escribir, que de aquella pues era la más jovencita de toda la gente de gastrónomos con peso, etcétera, tal, yo me acuerdo que en mi periódico, en El Mundo, el cocinero era noticia cuando había muerto. La noticia, ¿sabes? De ha
bueno,
muerto el cocinero.
Ni lo uno ni lo otro.
No, en serio, cuando había un suceso, cuando no había una noticia de, yo qué sé, la nueva tendencia, las verduras de no sé qué. No, entonces yo creo que ahí mis dos jefes, Fernando Baeta y Fernando Bermejo, que también les debo todo en esto, apostaron por hacer en M2, en Madrid, en la sección de Madrid, crear una figura de periodista especializado en gastronomía, donde las noticias se crearan como creamos las noticias otras muchas cosas, ¿no? Es lo que hace un periodista. Y a partir de ahí empezamos a hablar de la gastronomía de otra manera. Ya no eran los restaurantes solo, las recomendaciones de un crítico. Yo nunca he sido crítica, por ejemplo, nunca he querido serla. A mí cuando no me ha gustado un sitio, nunca he escrito de ello, porque me parece que pues muy doloroso, francamente, ¿no? Pero siempre que he escrito de gastronomía era en plan de noticia, o sea, de buscar la noticia, de buscar las tendencias, de hablar qué estaba ocurriendo en nuestra ciudad a nivel culinario, a nivel vinícola en España, etcétera. Entonces me parecía mucho más interesante ese enfoque que tal. En aquel entonces, a lo que voy, los cocineros no eran portada de un diario, empezaron a ser portada entonces. Yo siempre digo que hemos creado pequeños monstruos o pequeños grandes monstruos en algunos casos, ¿no? Donde ahora mismo un cocinero opina más, yo creo que hasta la opinión del presidente del gobierno. O sea, hay cosas de estas aberrantes, ¿no? Se les paga muchísimo dinero por hacer un trabajo que es su trabajo, que es un oficio.
Pero es un trabajo muy duro, tú lo has dicho
antes.
Bueno,
también,
¿no?,
es un trabajo muy duro el hombre que baja a la mina o la mujer que va todos los días a limpiar casas y portales. Joder, eso es un trabajo muy duro, ¿no? Y no tienen ese equilibrio. Yo lo equiparo un poco a los cocineros como los futbolistas, que son precios y sueldos,
claro,
que no comprendo.
Estamos hablando de fichajes estrella, sí, en determinados sitios, pero también hay gente que monta su propio negocio.
Bueno, y lo pasa mal.
Te lo iba a decir, y ahí,
claro,
ha habido grandes batacazos.
Hombre, que hay
gente
grandes...
con estrellas Michelin incluso, que luego tienen un negocio insostenible, porque sí, sostener un negocio de esas características, manteniendo el nivel,
muy difícil.
Es una pasta lo que
sí
tienes que invertir. O sea,
sí, sí,
hablamos de lo que cuesta un cubierto, pero
claro,
es que lo que hay ahí
lo que hay detrás, ¿no? O sea, nadie se puede dar cuenta de lo que cuesta poner un plato en la mesa en un restaurante hasta que no ves por dentro cómo es un restaurante, ¿no? O hasta que alguien te lo cuenta, ¿no?, cómo es un restaurante. Obviamente, claro que sí, pero yo creo que hay un desequilibrio. Los cocineros...
Es un
mundo muy complejo. Hoy en día, los chiquillos que salen de las escuelas, lo digo porque tengo una escuela de cocina y sé de lo que hablo, salen creyendo ser... Pues antes querían ser Ferran Adrià, ahora Ferran Adrià ya no es tanto, a lo mejor quieren ser, yo qué sé, pues... no es tanto, quiero decir, que sigue siendo Dios, vamos a ver, pero a lo mejor quieren ser un Botura, quieren ser David Muñoz, ¿no?, que está más de tendencia ahora y tal, pero David es una persona extraordinaria que se ha currado su vida y que ha partido de dormir en el suelo del restaurante a ser quien es, ¿no?, sin perder o colocando su cabeza todo lo bien que puede, ¿no? Entonces, quiero decir, tienes que aprender a estar en la base para luego llegar a donde quieras llegar, ¿no? Lo difícil es saber a dónde queremos llegar, ¿no? Y los chiquillos salen de la escuela ahora mismo pues queriendo ganar mucho dinero, trabajar poco, los fines de semana, no sé qué.
Esto es imposible.
Es imposible.
¿En este gremio no?
Vamos, es como decirle a un periodista esto, es decir, perdona, un periodista lleva el periodismo en la sangre, o sea, no entiende de fines de semana, aunque los tengas, ¿sabes? Y aunque los reclames, pero es como cuando tú ves algo que es noticia fiable o algo, ya estás, tu cuerpo ya está, o sea, a un periodista no tiene horarios, vamos, creo.
Bueno, Sara Cucala, lo vamos a dejar ahí en la escuela de cocina para irnos a escuchar a Gossip con el tema Heavy Cross, y después te pregunto por apunto, que ya lo he citado antes, pero que nos tienes que recordar en qué consiste.
Moments ago, but seconds away, the principle of nature.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Sara Cucala, nuestra invitada hoy en La Regadera, a punto, lo vuelvo a decir, entiendo que es la Escuela de Cocina a la que te refieres, aunque es un proyecto más ambicioso, más amplio, ¿no? No sé si empieza como una tienda, explícanos tú qué es A Punto.
Mira, A Punto empezó en el 2008, en plena crisis.
El mejor momento.
Bueno, pues somos expertas en crisis ya. Y empezó como un proyecto que realmente yo había visto en esos viajes que os contaba, que me dedicaba a escribir por el mundo y a narrar lo que comía y tal y cual. Pues estaba por Notting Hill, por un barrio en Londres, y de repente me encontré una librería pequeñita, y llena de libros por todos lados, de viajes y de gastronomía fundamentalmente. Y al fondo de esa librería había una cocina y cada día preparaban un plato que sacaban de los libros. Yo me quedé alucinada, pero te lo digo de verdad, ¿eh? Y salí de allí, vine para Madrid, y a una de mis socias, Ana Lorente, la que te contaba antes, con la que yo empecé, le dije, Juanita, mira, he estado en Londres, he visto una cosa, una librería, yo creo que esto, si lo abriéramos en Madrid, sería muy bueno, porque es una manera, una de las cosas que nos quejábamos es cómo comprender al lector, ¿no? La persona que te leía todos los días en un periódico, la persona que a ti, Isabel, te escucha, ¿no? Cada día aquí, ¿cómo es esa persona, ¿no? Entonces, esa manera...
¿Qué le interesa? Porque también que le interesa, te facilita tu
claro,
trabajo.
Y porque tú vives en unos mundos que no son muy reales realmente, ¿no? Entonces dices, no, tengo que acercarme a la gente y ver que me escuchar, qué les interesa, por dónde vamos y tal. Bueno, pues de aquella que antes del 2008, esto fue como el 2005 por ahí, me decían, ay, pues cuando la abramos se va a llamar A Punto. Estas cosas que sueñas con los amigos y tal y cual. Bueno, pues pasó el tiempo, yo me cogí una excedencia para escribir mi primer libro, que fue Desayunos en Madrid, y en ese momento surgió la ocasión de hacerlo. Y la verdad que luego se unió Roberta Bruno, que es la tercera socia, que es el alma y es la cabeza de A Punto, de todo el concepto de A Punto. Pues entre las tres hicimos esa fuerza y creamos A Punto. Y A Punto nació a imagen un poco de aquella librería, pero también de los viajes. A Roberta es italiana, viajamos mucho a Bolonia, a Roma, a Nueva York, a Viena, y ahí vimos el mismo concepto muy parecido, donde se unía una librería gastronómica con una escuela de cocina, donde sucedían cosas a nivel cultural, ¿no? Y relacionadas.
Un centro de cultura gastronómica.
Exactamente, es lo que te decía, yo me enamoré de la gastronomía no por comer o beber, sino por el fondo de las cosas, ¿no? Por el qué hay detrás de un plato, qué hay detrás de un vino. Entonces, A Punto es eso. Surgió de nuestra inquietud por contarle a la gente cómo era nuestro país, cómo es nuestra ciudad, cómo es Madrid, cómo es España, y también ser un poco el centro donde se unen las culturas distintas. Por ahí ha pasado Bottura, quien no sepa quién es, 3 estrellas Michelin, mejor chef del mundo, restaurante en Italia, vamos, si podéis ir, lagrimear, total. Han estado, yo qué sé, ha venido gente, Gastón Acurio, ha venido un montón de gente que son de otros países y desde donde se ha transmitido las culturas de otros países y se han transmitido en Madrid, a la gente de Madrid, a la gente que vive
si
en Madrid.
Si estamos interesados, quiero decir, claro, te puedes apuntar, por así decirlo, como a una masterclass.
Sí, claro, puedes ir a una masterclass o a los encuentros A Puntos, que suelen ser este tipo de cosas, o al día a día que hay pues en la escuela de cocina. Entonces, nosotros, por un lado, lo que tú ves es una librería y una escuela de cocina, pero nosotros trabajamos para gente pues desarrollando proyectos de gastronomía, tenemos nuestra propia productora, hacemos nuestros pequeños podcasts de gastronomía. O sea, quiero decir, es un concepto, solemos decir que es 360 y nos gusta porque nos permite que no nos aburramos trabajando, ¿no? Y que seamos creativos, y esa creatividad nos mantiene vivas.
Pues seguro que no os aburrís porque además ponéis buena música, Marvin Gaye, por ejemplo, y a cocinar en A Punto y a disfrutar de ese ratito allí.
You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high.
Sara Cucala, hablándonos de todos esos proyectos que tienes entre mano, que son muchos, no son pocos, pero ya que has citado así antes, cuando estábamos hablando de Apunto, un poco por encima, el tema de la productora, ahí me explicas pues qué has hecho y qué estás haciendo en este momento, a qué os dedicáis en concreto.
Sí.
Como productora.
Pues mira, la productora nació, bueno, desde jovencita siempre he escrito guiones, ¿no? Siempre como he estado muy vinculada.
¿Cómo trabajabas en Televisión Española?
Claro, a raíz de Televisión Española, yo tengo siempre esta sensación de que nunca sé nada, ¿no? Entonces estoy todo el día estudiando de todo. Entonces, cuando estaba en Televisión Española, había dicho, ay, pues necesito aprender más, necesito estudiar, porque yo necesito entender a la gente de realización, a la gente de. A los productores, a tal. Yo necesitaba entender el sistema, ¿no? Y siempre me había gustado el cine, siempre había escrito guiones, había rodado alguna tontuna cuando era un adolescente, pero bueno, como la vida me llevó por el periodismo y por otras cosas, pues bueno. Y dije, pues voy a estudiar en la ECAM, aquí cerquita de vuestra casa. Y me metí, empecé a estudiar dirección de cine, bueno, guión, dirección de cine y tal. Y ya cogí el gusanillo. Y es que esto es como todo. O sea, al final te metes y dices, buah, es que realmente esto me encanta, ¿no? Y ahí empecé a rodar, ahí empecé a hacer, bueno, pues mis piezas. Normalmente trabajando pues para marcas que realmente son las que hacen que, bueno, pues que te permitan luego desarrollar proyectos de creatividad. No quiere decir que no trabaje la creatividad con las marcas, que afortunadamente tengo mucha suerte porque me da mucha libertad, pero me permite luego hacer proyectos de creación como cortometrajes, películas y tal. He hecho películas de todo, o sea, incluso he hecho cortometrajes para marcas, pagados por marcas, ¿no? Pero bueno, cosas que de lo último que he podido y que se puede ver en Televisión Española está mi última película, que se llama Oído. Ella es la voz de la gastronomía. Es una película documental sobre el papel de la mujer en el mundo de la gastronomía. La película fue seleccionada en Seminci, se estrenó en Filmin y me la compró Televisión Española enseguida. Y bueno, pues hasta el 2023 ahí la podéis ver en TV Play, o sea, en streaming. O sea, que se puede ver y estaría encantada más de tener el feedback y tener un diálogo, porque es un tema candente el hablar de la mujer y la gastronomía, porque igual que la mujer en muchos sectores.
Sí, estaba porque, muy olvidada, ¿no?
Sí, muy olvidada en muchas partes, pero bueno, yo creo que en la gastronomía, bueno, jamás se había hecho nada sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues son 15 voces muy influyentes del mundo de la gastronomía, de la cocina, de la sumillería, del periodismo, etcétera, donde dialogan sobre diferentes temas que del tema de la mujer y muy vinculado con el mundo de la gastronomía. Es un recorrido desde el 70 y algo, antes de la muerte de Franco, hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué ha sucedido con los medios de comunicación y qué ha sucedido con la mujer en ese desarrollo, ¿no? Y en la cocina, y en el vino, y etcétera, etcétera. La verdad que es muy bien. Hice un cortometraje que también lo seleccionaron al Festival de Málaga, que eso lo hice por apoyar a una ONG que se llama La Raspa, y es el apoyo a una ONG que se llama Gastronomía Solidaria, que lleva y dirige mi amigo Chema de Isidro. Me pidió que hiciera algo porque tenían una presentación en un cine y que tenían que recaudar dinero, y rodamos un cortometraje documental sobre su papel, que es sacar de la calle a chicos con problemas de admisión social, ¿no? Viven pues gente que viene de Marruecos, de Latinoamérica, antiguos jefes de Latin Kings, etcétera, etcétera. Pues es una reinserción social y mucho se hace a través de la cocina. Entonces, bueno, la verdad que fue una cosa muy emotiva, espero que le haya servido para algo. Sé que en algunos sitios la están proyectando y como para animar, ¿no?, a gente que tiene problemas de inclusión social, para animarles de que se puede tener una profesión y se puede vivir. Más de 1,000 chicos han salido a través de este proyecto y están ahora mismo ocupando puestos de responsabilidad en restaurantes, o sea que me parece que es bastante interesante. Pienso que el cine tiene que servir para alzar la voz y para contar historias, ¿no? Entonces, y que sirva para algo, ¿no? Para ayudar, para ser un poquito mejores, ¿no?, en la sociedad. Y ahora estoy con una coproducción de una película que no tiene nada que ver con la gastronomía, que va sobre un cineasta y que rodaremos el año que viene, y espero que pronto lo tengamos ya, espero que en cines.
Bueno, pues Sara Cucala, desde luego una mente inquieta, televisión, cine, tantas cosas que tienes ahí entre manos. This is the Life es el título del tema que vamos a escuchar, Amy MacDonald.
Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs, they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning, and your hip is twisted sides, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight?
wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight?
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Sara Cucala está con nosotros. Sara, antes ya hemos comentado que trabajaste en Televisión Española. Bueno, te quería preguntar por el tema de los realities gastronómicos, porque me consta que también has trabajado en alguno de ellos. ¿Qué opinión te merecen? Ya que hemos hablado un poco de este momento que estamos viviendo, que no sé cómo definir casi, que si pudiera llegar a ser una burbuja en torno a la gastronomía por este interés desmesurado que hay por parte de todos, y también hasta de los niños ya, que van a realities a aprender a cocinar.
Sí, total.
¿Qué me cuentas de este tipo de programas?
Bueno, solamente que vayan a cocinar al reality, es que a nuestra escuela vienen muchos niños que luego se quieren presentar.
¿Ah, sí?
A MasterChef.
O sea que
imagínate.
Qué estupendo, háblame, claro, de esto. O sea, que preparáis, sí, sí, a futuros,
bueno,
ganadores de MasterChef en apunto.
Total, han venido, pero muchísimo, sobre todo en los juniors, los chiquitillos, vienen con muchísima ilusión. Nosotros durante mucho tiempo, antes de la pandemia, teníamos unas clases que se llamaban Generación Chef, y no te puedes imaginar la cantidad que venían para aprender, para poder hacer la prueba para entrar en MasterChef. O sea, era una cosa de locos. Mira, yo en los reality, voy a hablar de gastronomía, ¿vale? El MasterChef, que era el que más me tocó de cerca. Cuando hicimos la primera edición, al principio, o sea, las primeras veces son muy duras, o sea, en todo. Y al principio, pues fue el primer empujón, no fue fácil de MasterChef. Luego sí ha sido una bomba y sigue siendo una bomba, y es una jaula de oro para sus presentadores y todo. Pero yo creo que todo lo que crea un entusiasmo y una emoción es positivo. Y yo creo que MasterChef crea emociones, y eso es súper positivo. O sea, tiene que haber programas como MasterChef en televisión, en la pública y en la no pública. Mira, fíjate, Top Chef, que lo hacía Alberto Chicote y con Susi y tal, y me acuerdo que Top Chef, por ejemplo, no llegó a funcionar tan bien como funciona MasterChef. Yo creo que esa sensación de reality, de actividades, de cambio de escenarios, de la emoción, de cómo se han implicado los tres jurados en todo el programa y tal, pues ha creado un monstruo televisivo que...
Es que tiene muchos ingredientes, ¿eh? Sí. Ahora que lo estoy viendo, claro, como una buena receta, como un buen guiso.
Claro.
Porque hasta esos cambios de escenario, por ejemplo, cuando van a determinados pueblos, uh-huh, es un acontecimiento en el sitio al que van.
Claro.
Ese rodaje del programa.
Bueno, y es una manera de contar también cómo es la cultura gastronómica. Volvemos a la cultura gastronómica de una zona. O sea, nosotros, si hacemos una encuesta de qué sabemos de España a nivel culinario, bueno, que sabemos en general, pero a nivel culinario ya ni te cuento, no tenemos ni idea, pero luego nos peleamos. Ah, no, es que yo hago mejor paella. Ay, es que esto no le podemos llamar paella. Ay, es que los gazpachos manchegos los mejores, ¿no? Y hay unas rivalidades hasta enfadarse la gente, ¿no?, con el tema. Pero no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de qué se come en nuestro país. Entonces yo creo que MasterChef está dando sus pinceladas sobre esto, ¿no? Y defender de ahora tenéis que hacer unas gachas, ¿no? Y hacemos unas gachas. O ahora tenéis que preparar un gazpacho manchego y saber que existen los gazpachos manchegos y que la gente prepare los gazpachos manchegos. Es una manera de transmitir. Además, eso nosotros que nos dedicamos luego a la gastronomía y a la comunicación, etcétera, nos viene como efecto rebote, porque si en MasterChef de repente la prueba de eliminación ha sido cómo hacer, yo qué sé, pues un gazpacho manchego, por no mi otro nombre, al día siguiente hay gente que ya está llamando a punto diciendo que si tenemos algún curso donde se prepare el gazpacho manchego, y dices tú, increíble.
Bueno, ¿y a ti qué plato es el que mejor se te da como cocinera? ¿Cuál es tu plato estrella?
Los curris. A mí me gusta, uh-huh, mucho hacer curry. Pero bueno, yo arriesgo. Yo miro la nevera, miro qué tengo y digo, ala, vamos a cocinar, ¿no? Pero me gusta mucho el mundo de las especias. Yo soy una flipada de Asia, todo lo que son sabores de contraste, el ácido, el dulce, incluso los posgustos amargos me gustan mucho. Entonces, bueno, pues todo lo que tiene que ver con cocinas tailandesas, vietnamitas, indias, tal, chifla china,
Japón. Bueno, Wake Up, el libro de desayunos con el que hemos empezado esta charla y con el que también vamos a finalizarla, también está lleno de recuerdos y está lleno de agradecimientos. Y bueno, pues tú haces referencia a amigos, a cocineros, a cocineras, también a tus padres y a tus hermanos, y dices que hay algunas recetas de vuestra infancia.
Sí. Sí, es que es un libro muy íntimo. Yo he tenido la libertad por parte de Planeta de escribir lo que me da la gana, cosa que les agradezco muchísimo. Y es un libro muy, muy íntimo, que hablo en primera persona constantemente y que cuento todo. Cuento desde dónde vienen las cosas hasta las vivencias o el por qué he incluido esa receta en ese libro, ¿no? Y yo he nacido en una familia de 5 hermanos donde desde chiquititos mis padres, les he visto cocinar a los dos, a mi padre y a mi madre, y donde hemos cocinado con ellos. Yo tengo el recuerdo de los domingos de rosquillas de mi madre, haciendo las rosquillas ahí, que son laboriosas.
¿Os ponía a los 5 a hacer la
rosquilla? Alguno de mis hermanos escaqueaba, hay que decirlo, ¿eh? Pero sí, sí, nos ponía a hacer las rosquillas o las tortitas, o era una cosa que ahora mis sobrinos también hacen las tortitas de la familia, ¿no? Y cosas estas que mis padres hacíamos desde chiquititos, o sea, cocinábamos dulce, obviamente, porque en casa siempre hemos comido muy bien, pero también el salado. En casa es que yo he crecido con hígado encebollado, con arroces, con, o sea, nosotros no éramos 5 y no había este capricho de, ay, no, es que ahora no me apetece, voy a comer una hamburguesa. Que va, las hamburguesas se hacían en casa. O sea, pero no por economía en sí, sino por el placer de hacerlo. Por no sé, mi madre catalana, mi padre asturiano, no lo sé. Teníamos esa cosa de comer en casa, ¿no? Y de cocinar y de compartir y ya está. Y del mogollón este y los gritos en la mesa y esas cosas.
Bueno, acabas de emplear una palabra que también es muy importante. Compartir.
Sí.
Y al final la gastronomía tiene mucho de eso.
Sí, sí. Además yo no lo comprendo si no es de otra manera. Mira, el libro de Wake Up se ha hecho muchas recetas las he hecho yo estando sola y tal, pero muchas las he hecho organizando luego brunch para mis amigos. O sea, a lo mejor hacía 10 recetas, 15.
Pues eso te iba a preguntar, ¿quién se ha comido estas recetas?
Claro, yo todas, que lo sepáis. Pero aparte de eso, hacía festines con mis amigos.
O sea, ni trampa ni cartón, esto no está trucado. Las recetas las hacíais y las fotos son de las recetas que hacíais.
Sí, las recetas son todas mías y se hacía todo ahí. Creo que hicimos alguna en estudio, pero muy pocas. Bueno, a portada y alguna cosa más la hemos hecho en estudio. Pero una de las cosas que yo quería, igual que tuve la libertad de escribir, tuve la libertad de la imagen, porque yo necesitaba que las luces, no nos levantamos de la misma manera, los días no son iguales, la luz no es igual, entonces las luces del libro son cada una de cómo ha amanecido, había días lluviosos, había días con un sol espectacular, había días que estaba en mi casa en la terraza, otros días que estaba en el campo, otro día, o sea, otro día en una mesa de brunch con mis amigos, otro día compartía.
Pues esto no es ninguna tontería, porque no te apetece desayunar lo mismo a lo mejor en invierno que en verano.
Claro que no.
Exactamente. Soleado.
Es que no nos apetece comer lo mismo todos los días. O sea, ¿no? A veces lo hacemos pues por rutina, porque no tenemos tiempo, vete tú a saber qué. Pero ¿por qué desayunamos siempre lo mismo? Si no amanecemos igual. Ni a veces desayunamos solos, otras veces amanecemos con alguien, otras veces resulta que estamos en una casa rural con amigos. El concepto cambia totalmente, ¿no? Hay veces que tenemos más tiempo, otras veces tenemos menos tiempo. Pero yo sí lo que defiendo es que tengamos un poquito de tiempo para ese mimo, ¿no? Para el mimo de uno mismo y de los demás. O sea, para ese momento que te decía antes de decirnos que nos queremos, ¿no? Y yo creo que el mejor momento es ahora del desayuno.
Pues Sara Cucala, un placer.
Igualmente,
disfrutar contigo
de
esta charla, aunque no sea la hora del desayuno, pero vamos a quedar para desayunar.
Venga.
Wake Up es el libro, el más reciente de Sara Cucala, pero tienes ahí unos cuantos, recuérdanos más títulos.
Bueno, pues está, bueno, no lo vais a encontrar, pero bueno, Desayunos en Madrid, está de Los templos de la tapa, 50 recetas para comerse España, que es ese que lo vais a encontrar, yo qué sé, la guía de National Geographic de Asturias, no sé, Mario, el diccionario de gastronomía, que también es escribir para ellos y está por ahí también en las librerías, o sea, no sé.
Y si no, que se vayan los oyentes a Punto.
A Punto,
¿nos
claro.
has dicho la dirección?
No, en la calle Farmacia 6, en el centro de Madrid, entre Hortaleza y Fuencarral. Ahí está. Además, seguramente me vas a encontrar allí. O sea que...
Pues que te pidan consejo directamente.
Venga.
Para desayuno o para lo que haga falta.
Venga.
Sara, hasta pronto. Siempre es un placer.
Venga,
cuando
gracias
quieras.
Por quererme tanto. Chao.